Quiero que abramos nuestra Biblia, nuestra mente hacia la palabra del Señor, porque los domingos de 100% cristianismo, desde hace unos meses atrás, hemos decidido abordar una serie que está alrededor de la armadura de Dios. Y venimos desarrollando estos meses este tema, que tiene como un foco, un centro, y que me gusta anclarlo en esto, es independientemente si sos cristiano toda la vida o si viniste por primera vez a una iglesia, nos une a todos. Independientemente si sos pastor de una iglesia o sos, viste, apóstol o arcángel, no importa, o si sos un hermano común y corriente, a todos nos une, nos ha unido, y si no, nos unirá la presencia del día malo, la posibilidad que tendremos de reaccionar de una forma u otra ante el día malo, porque el día malo nos toca a todos. Le toca al bueno, al malo, al rubio y al morocho, le toca al hombre y a la mujer, al joven y al anciano, al casado y al soltero, le toca al presidente y al ciudadano, el día malo nos toca. Probablemente muchos digan, sí, yo tengo libros para escribir sobre los días malos que he vivido. Capaz que alguno dice, no, pastor, yo estoy tocado por la varita, todavía no he vivido ningún día malo, entonces, ¿qué diríamos todos los otros? Es cuestión de tiempo. Deja que pase el calendario y te va a tocar. Entonces, lo mejor que podríamos hacer para esa persona afortunada que todavía no ha vivido ningún día malo sería darle alguna herramienta, porque probablemente, como no está acostumbrado a vivir día malo, cuando le toque se va a fundir, se le va a fundir el motor. Entonces, claro, la preparación de la palabra del Señor para el día malo es central. Y también he de decir, y quiero decir, que además cuando la iglesia se levanta, se mueve siguiendo al Señor y sobre todo peleando buenas batallas de la fe, quiero decir que los días malos vienen, casi te diría yo, por de cabeza vienen, ¿no? Entonces me lo digo a mí mismo, al espejo, Martín, prepárate para los días malos que vienen. Porque los días malos no es que vos necesariamente sos pecador, hiciste todo mal, no, son cosas inesperadas, desafíos. Un domingo 7 me pasó algo que no lo tenía en el plan. O injusticias que me son hechas. Y si las injusticias son injustas, son días malos. O situaciones que surgen en casa, o con mamá, con papá, o con la esposa, con el esposo, con los hijos, o con el jefe. ¿No? Día malo. Días malos. Vienen. Y la parte de la armadura que nos toca hoy está alrededor de la fe. Es el cuarto elemento de la fe. Todavía no voy a leer el pasaje porque esto es como una introducción. Sentí la necesidad de hacer la introducción. Como vamos a hablar del escudo de la fe, ya vamos a abordar. Pero necesité introducir esto diciendo hay como dos clases de fe, si se quiere. La fe es una, pero la primera fe, la fe en la primera instancia, nos constituye ciudadanos. Debe ser una diferencia entre el ciudadano y después el soldado. Claro, la primer fe nos constituye ciudadanos, la primer fe nos hace salvos. La fe inicial es para que podamos conocer a este Cristo, aceptarlo y ser salvos. Y eso nos hace ciudadanos de la nación, una nación santa. Viste que somos pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. Somos ciudadanos. Empezamos a ser ciudadanos de este pueblo, del pueblo de Dios, de la familia, de la fe. Y quiero entonces recordarle a la iglesia, por las dudas si no lo sabías, afirmar que la fe inicialmente tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra ciudadanía, con el DNI. Y te voy a repasar tres cosas sobre la fe al respecto de la fe que nos salva, de la fe que es la esencia, de la fe que tiene que ver con Cristo. Y vamos a hablar entonces del quién de la fe, del qué de la fe y del resultado de la fe. Es fácil esto, es como una introducción. La fe tiene un quién, la fe tiene un qué y por ende tiene un resultado. Voy de vuelta. La fe tiene un quién, una persona. Luego tiene un qué, una cosa. Ahí vamos a ver. Y después tiene un resultado. ¿No? ¿Cuál es el resultado de la fe? Bueno, ¿cuál es el resultado de la fe? Si la fe funciona, ¿qué pasa? Y entonces yo oro y la gente se sana. No. ¿Qué pasa? El resultado es yo oro y aparece, transformamos los, ¿cómo es?
Los planes.
Exacto. Estaba esperando a algún impío de la sala que lo dijera. Cecia es más sana y dijo los panes y los peces multiplica. Está bien. Ok, bueno, eso lo dijeron ustedes, no lo dije yo. No. La verdad, qué sé yo, secundario todo, cualquier otro milagro, milagrito. Ahora van a entender, son milagritos secundarios, no, la fe está para otra cosa. Entonces es necesario tener en cuenta el quién de la fe, el qué de la fe y el resultado de la fe. Bueno, el quién de la fe. Hebreos capítulo 12, es tremendo, versículo 1 y 2. Ahí el autor de Hebreos, después de relatar en el capítulo anterior, en el capítulo 11, a los héroes de la fe, es el capítulo de la fe, de decir todo lo que la fe ha logrado, Hebreos capítulo 12 va a decir, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No sé si te quedaba alguna duda de quién es el quién de la fe. El quién de la fe es Jesucristo, es el autor y consumador de la fe, el cual, sigue diciendo el texto, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tremendo nuestro Señor Jesucristo. El autor y consumador de la fe es Jesús. Él es el quien de la fe. Siempre, todo cae, es el centro, es el fundamento, Cristo. Por eso decir, no, yo tengo un poco de fe, viste, y acá está. Mira, le prendo una vela al gauchito Gil, le pongo una botellita de agua a la difunta Correa, hago un baile con Rodrigo y oro un poco los domingos en la iglesia. Entonces, entre todo eso, capaz que me sale. Tengo 5 grupos de WhatsApp con cadena de oración, con los budistas, con los... Vas a tener un problema. Porque el quién de la fe... ¿La fe qué es? Es creer, es confiar. O crees y confías solo en Cristo, o te estás equivocando y no hay fe, o le estás errando mal. Porque además, a Cristo, como Él es el autor y consumador de la fe, le gusta ocupar el primer y único lugar con respecto a la fe. Y está bueno decirlo, mis amados hermanos, mi amada iglesia, la misión, el mundo que nos ve, Cristo no comparte la fe. Él es el quién de la fe, autor y consumador. Entonces, está bueno de esta manera decir, por las dudas, si había alguna otra cosa en la repisa, vamos a tener que limpiar la repisa y que solo quede el quién, el único quién de la fe, el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. ¿Le da un aplauso a Jesús por eso? Y sí. Por las dudas, claro, después del quién hay un qué que también es poderoso, es ¿en qué creo? Ya te dije en quién creo, pero ¿en qué creo? ¿Tenemos que creer en algo? Sí, y acá viene algo que es una cosa, no sé, es una cosa metafísica. Romanos 1:16 va a decir, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Para todo aquel que en él cree, que tiene fe. Primera, al judío primeramente y al griego también. Y dice, porque en el Evangelio, versículo siguiente, ahora es Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y después también me mató ese pasaje que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Y arrepentíos, dice después, Jesús en el primer mensaje ahí en Marcos capítulo 1, arrepentíos y convertíos, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, hay que creer en el Evangelio. El qué de la fe es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es una cosa rara, digo, es un poder, ¿no? Viste que a veces nosotros decimos, yo, ¿viste? Este hombre tiene poder, esta mujer es poderosa en el Señor. En realidad el poder lo tiene el Evangelio y nuestro Señor Jesucristo. Porque el Evangelio es esto, este sistema, este poder, esto raro de definir, que tiene semejante poder que nos hace que cuando creemos en el Evangelio y lo vivimos, bueno, somos nuevas criaturas, pasamos a ser ciudadanos del reino de los cielos, miembros de la familia del Señor. Y eso también es hermoso, el poder del Evangelio, a todo aquel que en él cree. Siempre, como dice el pastor Miguel, me crié escuchando esta frase: ah, el Evangelio no es una religión. ¿Vos de qué religión sos? Yo soy de... No, te equivocaste. El Evangelio es un poder. Por eso creo en el poder del Evangelio, claro, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende la diferencia? Es que estoy diciendo lo mismo, pero también con una afectación puntual bíblica. Creo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual tiene esta unción poderosa para hacer milagros, todos los otros milagros, porque realmente está allí el poder del Evangelio, pero que nos hace salvos. Y por último, claro, por si hiciera falta, el resultado de la salvación, ¿cuál es? Mis amados hermanos, 1 Pedro 1:9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe. Si tenemos fe y somos ciudadanos, el fin de nuestra fe, ¿cuál es? Simple, es la salvación de vuestras almas. Eso dice 1 Pedro 1:9. Entonces, como ya tenemos el quién, tenemos el qué y tenemos el fin, que es la salvación de nuestras almas, nosotros nos constituimos como soldados y como ciudadanos, perdón. Y se me ocurrió hacer algo que es bastante aburrido para ustedes, pero no importa, lo voy a hacer lo mismo. Voy a leer un capítulo entero ahora, de la Biblia, entero. ¿Viste? Y algunos dicen, y para que nos vayamos acostumbrando, porque digo, ¿para qué voy a inventar yo cosas si ya está escrito? Voy ahora a leer como los derechos del ciudadano. Porque si fuiste salvo, y si no fuiste salvo, vamos a abrir el altar al final de este culto y vamos a hacer una oración. Si fuiste salvo, estos son tus derechos. Efesios capítulo 2, vamos a leerlo entero. Así que abrí tu Biblia, o prende tu celu ahí, y vamos a leerlo entero, porque estos son tus derechos como ciudadano. Si Cristo es el Señor, como cantábamos, estos son los derechos del ciudadano. Si el Evangelio está efectuando su poderosa bendición en vos, esto está pasando en vos. Y por supuesto, es porque has sido salvo. Mira, yo te voy a pedir algo, que si no lo haces ahora, lo hagas en tu casa, pero si no, anda subrayando. Quizás hay frases acá que te van a impactar. Estos son tus derechos. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí podrían decir, decir que ahora somos ciudadanos, ¿no? Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la... Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, o sea, los cordobeses, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de, ¿qué dice? De la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, perdón. Y el 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí están todos tus derechos y ahí está la constitución de nosotros como ciudadanos, ¿no? Herederos de la promesa. Somos hijos de Dios y eso nos hace ser benditos, bendecidos. Cuando aceptamos a Cristo, el poder del Evangelio empieza a operar en nosotros. Empezamos a tener derechos. Ya no somos hijos de nadie, ni siquiera hijos de Miguel Ángel Gómez o de tu papá y de tu mamá, sino que somos hijos de Dios, ciudadanos del Señor. Y eso realmente nos hace mucho, mucho bien y nos trae mucha bendición. Habiendo dicho esto, entonces, y aclarado que primero somos ciudadanos, la fe nos constituye ciudadanos. Ahora sí quiero ir a la armadura, a lo que estamos desarrollando, porque merece una pequeña aclaración. La armadura, el apóstol Pablo nos la da para que podamos resistir el día malo, pero claro, le está hablando a los soldados. Dice Efesios capítulo 6, versículo 11, y vamos a leer hasta la parte de la armadura que hoy nos toca. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acá es el momento donde yo digo, si vos no sos ciudadano y estás recibiendo este ataque, está en el horno, está en el calabozo, estás preso, sos esclavo. ¿Sí? Por eso es que necesitamos conformarnos como ciudadanos, primero. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Acá termino porque es la parte de la armadura que hoy nos toca, que es el escudo de la fe. Ya vimos los otros y nos van a quedar dos más en esta serie. Y creo que es relevante poderles decir, mis amados hermanos, que la fe ahora, en una segunda instancia, ha de constituirnos soldados. El ciudadano puede constituirse soldado. Sin ser ciudadano, no hay posibilidad de ser soldado. Y hay una evolución, hay una conciencia, hay una madurez del ciudadano que en un momento lo conforma soldado. Hay una revelación de la fe, hay un crecimiento de la fe y de la confianza que uno tiene en el Señor Jesucristo y en el Evangelio y en su propia salvación, que es la ciudad, que te hace salir del rol de ciudadano y te constituye soldado. Porque los que agarran esta armadura del pasaje que estamos estudiando desde el inicio de esta serie, es hablarle a los soldados, no a los ciudadanos. Le habla al soldado. Claramente, ¿qué agarra la espada vos? ¿Qué agarra el escudo? ¿Qué te pide? No, pues yo soy ciudadano. Ah, bueno, entonces ya dejate de ser ciudadano y pasate a ser soldado. ¿No? Porque uno. Y porque entendiste el día malo y entendiste la batalla en la que estás. Y vos decís, si como ciudadano viene la batalla y me agarra sin armas. Entonces, en un momento necesito pasar a esta otra instancia. Todos los derechos que tengo como ciudadano los pierdo. No, al contrario, son tuyos. Gloria a Dios. La otra pregunta que hago también acá es, ¿todos necesitan ser soldados sin ciudadanos? No, porque si los soldados no tienen ciudadanos, ¿a quién van a cuidar? Pero en un momento, ¿viste? Hay que reclutar soldados. Porque una ciudad solo con ciudadanos, sin soldados, está desprotegida. ¿O no? Tiene que haber soldados. Tiene que estar ese cuerpo armado que defienda, que cuide a los ciudadanos, quizás comunes, si el término entra. Y el Señor acá me llevó a un punto, porque hoy vine a reclutar a Mauricio. 30 diferencias entre un ciudadano y un soldado. ¿Querés que te las lea? Me levanté así desvelado hoy a las 6 de la mañana y le metí. Y voy, suelo escribir 3. Esta mañana clavé 30. Bueno, ahí voy. Viste, algunos están diciendo, no, voy a ir a la tarde, voy a volver a la tarde, pastor. Claro. ¿Voy? ¿Están listos? Bien. El ciudadano suele esperar panes y peces, el soldado es pescador. El ciudadano lucha por crecer, el soldado por reproducirse. El ciudadano lucha por sobrevivir, el soldado arriesga su vida por rescatar prisioneros. El ciudadano se nace, soldado se hace. El ciudadano gusta del halago, el soldado de las órdenes. El ciudadano entrega parte de sus ganancias en los impuestos. El soldado entrega parte de su vida en las batallas. No importa si no dicen nada. Dejo el espacio para que lo piensen. Estuve toda la madrugada escribiéndolo. El ciudadano puede caer en la rutina. El soldado es revolucionario. El soldado murmura y reclama. Perdón, el ciudadano murmura y reclama. El soldado obedece y agradece. Al ciudadano el día malo le debilita la fe. El soldado lo aprovecha para estrenar su armadura. El ciudadano se queja cuando se siente solo. El soldado cuando se siente solo busca un ciudadano para visitar. El ciudadano busca en la palabra promesas para su vida. El soldado busca vida para cumplir las promesas de la palabra que ya ha creído. El ciudadano es yo, yo, yo. El soldado es ellos, ellos, ellos. El ciudadano vale para sumar, el soldado para multiplicar. El ciudadano aumenta la comunidad, el soldado crea comunidades. Los ciudadanos esperan milagros, los soldados son parte operativa de los mismos. El ciudadano ahorra o gasta, el soldado invierte y reparte. Los ciudadanos destacan llenando el templo, los soldados destacan liderando el mundo. El ciudadano cuida las estacas de su tienda, el soldado ensancha el sitio de su habitación. El ciudadano sueña y ora con la iglesia ideal, el soldado se encarga de planchar y limpiar las manchas y arrugas del vestido de la novia. Digan amén a eso. La meta del ciudadano es llegar al cielo, la meta del soldado es llenar el cielo. El ciudadano necesita de eventos para animarse, el soldado vive de eventos porque está animado. ¿Iban a aplaudir? ¿Alguien iba a aplaudir? No te lo guardé, ¿eh? No te lo va a querer guardar. Imagínate. El ciudadano espera un avivamiento, el soldado es parte de él. Al ciudadano se le promete descanso, al soldado lucha. El ciudadano tiene derechos, el soldado obligaciones. El ciudadano es ojalá, el soldado es heme aquí. El ciudadano quizás predica el evangelio, el soldado entrena soldados para la buena batalla. El ciudadano dice ver para creer, el soldado dice creer para ver. El ciudadano cuando habla suena como oveja. El soldado aprende el idioma de los pastores. El ciudadano espera que oren por él. El soldado ora por los demás. El ciudadano se congrega para encontrar al Señor. El soldado trae consigo la presencia del Espíritu Santo. Los ciudadanos los domingos buscan al Señor. Los soldados lo hacen de lunes a sábado y el domingo sirven a los ciudadanos que se le ocurre buscar al Señor el domingo. ¿Diciendo que no tiene que haber ciudadanos? No. Estoy diciendo que tiene que haber soldados. ¿Estoy diciendo que está mal ser ciudadano? No, te dije que necesitamos ser ciudadanos, que ahí están todos nuestros derechos, que ahí está nuestra identidad. Pero vengo a decir que necesitamos más que nunca soldados.
Que hay un momento de la vida del ciudadano que la responsabilidad, el dolor y aún el dolor propio solo van a resolverse cuando uno salga de su egoísmo y dé un paso adelante, se deje de mirar el ombligo y diga: voy a constituirme soldado para poder servir a mi Señor y a otras personas que probablemente estén mucho más necesitadas que yo. Y cuando yo salga a servir al Señor, el Señor va a manifestar su gloria en mí y probablemente me sane, deje de mirar mis debilidades, deje de mirar mis defectos y empiece a manifestar la gloria del Señor en mi vida, porque me he constituido soldado. Si no soy soldado, pues no pasará. Gloria a Dios por los ciudadanos. Es más, los queremos bendecir. Y por eso en un momento uno se enciende. Aleluya. Bueno, entonces dije, claro, de eso se trata también. El apóstol les está hablando a los soldados. A veces uno cree, y por eso digo esta verdad, que... Por tanto, te ruego que tomes toda la armadura. El Señor iba a decir: listo, esto es para mí. No, no es para vos. No es para el ciudadano común. Acá tenemos algunos hombres de armas que están en la fuerza policial o el ejército y saben algunas cosas. El civil, no es para el civil esto, No le dé una pistola, no le dé un arma. Si estamos tomando, no, hay que entrenar. ¿Por qué? Es más, hasta la psicología del militar, del hombre de arma, el que está entrenado, del policía. Hay un entrenamiento. ¿Por qué? Porque esto se trata de otra jugada, ¿eh? No es solamente la del ciudadano. Y espiritualmente estamos en una convocatoria así, linda. ¿Y sabes qué? No, yo digo, no, esto no lo prediqué, Martín, porque el primer culto de la mañana se va a ir la gente. Al contrario, tenemos que convocar gente y vos la estás echando. ¿Quién quiere venir a laburar? Yo ya sé lo que usted está haciendo, pastor. Sí, te dije que vine a reclutar. Te lo dije. Pero es que no, porque al contrario, imagínate qué bueno es estar en un lugar donde hay un montón de soldados que te van a cuidar. Donde si vos necesitas ser cuidado, si tu familia necesita ser cuidada, si tu matrimonio necesita ser cuidado, si tus hijos necesitan ser cuidados, que haya sido constituido un ejército especializado, hombres y mujeres especiales, no fuerzas especiales de élite para cuidar tu familia. Si fuera ciudadano, yo quisiera estar en ese lugar donde hay semejante ejército. Ah, sí. Entonces ahí entro a mirar, ¿viste? Y veo los soldados y las soldadas que hay acá. Y digo, los 300 y la centinela. Gracias, pastora. Los 300 que hay, la centinela que hay. Ahí está, hoy yo estoy golpeado. Pastor, me acabo de dar cuenta que ni era ciudadano, quiero ser ciudadano. Bueno, no es un momento ahora para que te ponga que te dé la ametralladora. Vení que te cuidamos. O vengo con esto, o estoy herido. Bueno, si a los heridos no los mandamos al frente de batalla, hay que sanarlo, hay que mandarlo al hospital de campaña. Pero apenas te sane, fíjate que ahí tenés un... Entonces es hermoso el momento de la iglesia. Es el momento de la iglesia en la tierra y de la iglesia en la misión también. Pero en serio yo podría, porque esta es la otra que también el Señor me decía, no, predicalo, porque hay algunos hermanos o algunos ciudadanos que creen que no pueden pasar a otra instancia, que no pueden cuidar a otros, que no pueden ser parte, protagonista. Siempre son parte del pueblo, ¿viste? Parte del público, parte de los sin nombre, parte de los NN. No, en un momento decís, acá está el capitán Rodrigo Páez. ¡Ah, la flaco! Y no vaya a ser cosa que crezca y lo nombremos coronel pronto. Y vos decís, pero si yo era pueblo... Y no por el título, sino por las experiencias que uno vive en batalla. Recién hablaba con un hermano que me contó algo de las cosas que pasan siempre con los soldados, ¿no? Voy, visito a un hermano, acá está, hay una carga, una lucha espiritual, se ora, se ministra, un demonio que se enoja, uno después siente una opresión, una carga, después va, y esta cosa, y viste, y ya está, la pelea, el soldado. Pero hay una victoria espiritual en una lucha para traer libertad a una casa entera. cuatro o cinco personas liberadas en una jugada, en una escaramuza espiritual, con alguien que en un momento, claro, tuvo que orar, ayunar, que después tuvo que pagar el costo de ciertas cuestiones. Pero gloria a Dios, porque la iglesia hace eso. Nos dedicamos a hacer eso, los soldados, y hay victoria, y es bendito todo. Y alguna vez a vos te tocó ser ciudadano y algún soldado te salvó, te rescató, sí. Entonces, como dice la palabra, bueno, da de gracia lo que de gracia recibiste. Y la parábola es de tuya, lo mismo. En algún momento a todos seguramente nos va a tocar. Entonces anoté algunas pequeñas frases que me parecen relevantes. Porque la armadura, el escudo de la fe del cual estoy hablando y habla el apóstol, es el escudo, no es el que te constituye ciudadano, es el escudo que te constituye soldado. La fe de la que hablo, y de la que habla el apóstol, y de que habla la palabra acá, no es la fe para ser salvo. Es la fe para ser soldado. Y el escudo que, viste, te es dado para apagar los dardos, las flechas de fuego del enemigo, que solo se reciben estando en el frente de batalla. Que se van a recibir en un contexto donde realmente hay una lucha espiritual, hay una escena profética que se está viviendo en este tiempo y donde esos soldados estamos en ese frente y ahí te vienen, tac, tac. Entonces, los flechazos y el ataque no es contra tu salvación. No es contra tu ciudadanía, no es contra tu identidad de ciudadano. Eso es intocable porque está basado en el mérito de Cristo. Vos vas a ser salvo para siempre. Ahora, el ataque entonces es contra tu militancia. Y acá voy a entrar en el nudo del mensaje. Porque he sentido también, y es parte de lo que ministra la iglesia, que lo que ha hecho el diablo sabiamente, finamente, no ha sido venir a atentar contra tu fe en Dios. Me han contado miles de anécdotas, todos ustedes. Bueno, ¿estás enojado con Dios? Nunca tuviste problema con Dios. Pero sin embargo, algunas flechas entraron porque tu escudo estaba abajo y te heriste y te hirieron y esa herida te mandó a la retaguardia o al hospital o te anuló ministerialmente, saliste del frente porque no tenías escudo o porque tu escudo era muy débil y viene el dardo de fuego del enemigo, ¡tac! Y vos decís, ¡ah, hasta me dolió! Porque a veces es incomprensible para nosotros una herida, un dolor, una palabra, un desprecio de un hermano de la iglesia, de un pastor de otra iglesia, de mi cónyuge, de mis hijos, de la vida, qué sé yo, ¿viste? Y entonces, ¿viste? Te golpea, te hiere y te lastima tanto que finalmente lo que el diablo logró es no ganar un alma, pues ya la perdió. Pero sí logró eliminar un soldado, por eso que anoté la última frase. Y es que el diablo ya ha perdido un alma, pero todavía puede eliminar un soldado. Y hoy yo vengo como a decir, ¿viste? Que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, está bien, pero entonces yo vengo a constituir soldados hoy. Porque salvo ya soy, y si no, hoy tengo el traje, la oficina del registro civil móvil. Te vamos a dar el DNI hoy nuevo que dice ciudadano del cielo. El Cristo, aceptá a Cristo y el poder del Evangelio, sos salvo acá. Número tanto, qué sé yo, cuántos millones salvo habrá, viste, en la fábrica de DNI del cielo. Millón, no sé, millones y millones. Pero después también es, no va a querer bajar el escudo, no va a querer bajar la guardia, y si lo bajaste por algo, Vengo como a tratar de pedirle al Señor que haga rápido su sanidad, pero no la sanidad esta de ser salvo y no ser salvo, es la sanidad de sanarte de los dolores que tenés como cristiano salvo, que te han mandado a la retaguardia y volver al frente de batalla y levantar el escudo de la fe con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, que lo único que quiere hacer es anularte, es mandarte al fondo, es decirte vos no podés, vos no sabés, es decirte vos estás impedido de poder ejercer el ministerio, nunca voy a manifestar mi Espíritu Santo en mi glorioso poder con vos, y eso es una mentira del diablo. Hay que levantar el escudo de la fe que nos constituye soldados y volver al frente entonces de batalla. Y por eso es que de alguna manera, mis amados, el mensaje también termina con el llamado al frente de batalla. Y acá creo que hay muchas instancias, pero es también la intención de mi corazón. Porque hay muchas cosas para hacer entendiendo la batalla, entendiendo el llamado, entendiendo la urgencia, entendiendo también el valor de tu vida, el valor de tus horas, el valor de tu 12 horas de lunes a viernes, digo 12 horas porque hay que dormir. El valor de... No, pero no son 12 horas porque trabajo, está bien, el valor del... Listo, pero... ¿En qué momento yo entiendo que sirvo al Señor con mi vida entera, con todo lo que puedo? Estando, haciendo lo que puedo, siendo soldado. Y bueno, eso es una revelación y es algo que se hace. Porque ciudadano se nace, cuando vos nacés, dice la charla de Jesús con Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, ¿no? Entonces, el que cree en el Señor Jesucristo es una nueva criatura. Naces de nuevo, tenés nueva vida. Ciudadano se nace. Ahora, soldado, se hace. Es una decisión, es una renuncia a algunas cosas. Es un momento que digo, listo, tengo que poder poner esto como prioridad en mi vida y poder pasar a este nivel y ser parte de un ejército, ser entrenado por el Señor. Y eso es algo hermoso que seguramente muchos ya lo han tomado como decisión. Hay otro que capaz que están pensando en aflojar, entonces vengo a decirte, subí el escudo. Te cuento algunas cortitas mías. Si alguna cosa yo digna de imitar tengo, es decir, que ustedes puedan imitar de mí alguna virtud, no sé si son muchas, pero una sí es. Tengo 38 años de vuelo en esto. Siempre en el frente de batalla. Y me han pegado por todos lados. De lo que se te puede imaginar. De todos los frentes posibles, toda la gente que se te puede ocurrir. Y lo único que yo decidí como virtud a imitar es, Señor, yo te sirvo a vos, vos sos mi Señor, vos sos mi general, yo no voy a dejar de servirte, nunca en mi vida, me van a sacar muerto, pero sirviendo. No hay manera que yo deje de servir. Así que voy a poner la cabeza de vuelta. No entiendo, me duele, lloro, sí, claro. Pero yo soy tu soldado. El día que me enrolé en tu militancia, yo puse mi firma. Esto es para toda la vida. No hay posibilidad de que yo vuelva a ser un ciudadano común. No hay posibilidad. Y esto no es por ego. Es por vocación y llamado. Que te sea revelado lo que estoy diciendo. Esto no es por ego. Esto no es porque me guste el micrófono. Esto es porque entendí la urgencia y entendí también el llamado que el Señor me hizo. Y viste cuando decimos, la mía es mucha y los obreros poco. Bueno, alguien en un momento tiene que leer ese versículo y decir, yo tengo que ser el segador. Y entonces, con muchas justificaciones y muchos... heridas y dolores, me empecé a dar cuenta acá de esto que hoy vengo a predicar. De que esos momentos que te duele, ¿viste? Que te dolió. Claro, ¿yo qué hacía antes? Y podría justificarte. Y de hecho, es el momento donde va a quedar menos gente en la sala ahora. ¡Ay, pobre! ¿Cómo lo hirieron? ay, qué malo, el pastor aquel, o el hermano aquel, o el líder que tuviste, que cómo te lastimó el corazón. Y capaz que es cierto, ¿no? O sea, realmente lo hicieron. Pero ¿sabes dónde está el error? ¿Y sabes por qué te duele? ¿Y por qué entró el dardo de fuego del maligno? ¿Por qué? Porque tu escudo estaba abajo. Porque tu escudo estaba débil. Porque vos bajaste la guardia. Porque te distrajiste. Y no importa de dónde ni de quién, los dardos de fuego vienen siempre. Y el responsable de mantener en alto el escudo de la fe para sostenerse en el frente es mío. Eso significa, mi amado soldado, te estoy entrenando el entrenamiento número cero, es que si vos crees que para constituirse soldado nunca nadie te va a herir, o nunca no, la responsabilidad es tuya de mantener el escudo arriba. No va a haber posibilidad de que te hiera nadie. Y ahí ya me gustó el negocio. Ah, para, Señor. Esto significa que si yo entiendo esto, ¿nunca más voy a ser herido? Claro, hijo. Son charlas que yo tengo con el Espíritu Santo, ¿no? Porque yo no quiero ser herido. Si nadie quiere ser herido. Otra vez el Espíritu Santo. Si no se trata de que te hieran, que te hieran, que te duela. Que, no, se trata de que nunca más nadie te hiera. Ahora, en Cordobé y en Humano, díganme, ¿hay posibilidad de que nadie te hiera? No, no, no. ¿Hay posibilidad que vos encuentres una iglesia donde nadie te hiera? ¿Hay posibilidad que vos encuentres un pastor que nunca te hiera? ¿Hay posibilidad que vos tengas un equipo de trabajo con un obrero que alguna vez no diga algo que a vos te moleste y te hiera? Sí. Si vos maduras y tenés un escudo bien arriba, el problema es tuyo. Si tu escudo está firme, vos te vas a hartar de decirme todo lo mal que hago yo. Y yo digo, ah, bueno, ¿y qué hacemos mañana? O de última digo, tienes razón, a ver, toma. Voy y lo cambio. Y lo hago mejor. Porque mi escudo está acá. No entró. Y si vos con saña decís, pastor, últimamente usted, y te la tiran, ¿viste? Y encima vos andás medio ahí, ¿viste? Que te ven y te peleaste con tu esposa. Te salió una cuenta que no puedes pagar, ¿viste? Y que venís medio, y los chicos gritando en el auto. Te bajaste con cuatro gritando en el auto. Así. Yo sé. Y que vos te bajás así con, ¿viste? El cristal. A ¡pum! Y viene el hermanito enviado por Satanás. Y te tira el dardito de fuego encendido con nitrógeno líquido. Entonces, Señor, voy a dejar el ministerio. No, eso, ¿cuál es tu problema? Te dice el Espíritu Santo. Subime el escudo, papi. Levantá el escudo que ya tenés la herramienta. ¿Cómo te va a herir eso? Levantá, seguí sirviendo. De última aprendí. Si te dijeron algo para corregir, corregilo y seguí para adelante. Pero no va a querer bajar el escudo. No te va a querer ir para atrás a la retaguardia. Y de última, como digo yo, y acá es peor todavía, pero ya me conocen. De última, si algo me dolió, digo, bueno, sana colita de rana. Si no sanara hoy, sanará mañana. Y mañana, que ya sane, vuelvo al frente de batalla a seguir peleando la buena batalla. Porque dura hasta mañana el dolor. Dura hasta mañana. Bueno, les abrí mi corazón, perdón. Quiero invitar a la banda a que pase, porque ahora vamos a simplemente orar, entendiendo que el Señor, lleno de misericordia, primero nos constituye ciudadanos. Y es hermoso, ojo, insisto. Pero luego nos llama soldados. Y nos llama a ser soldados si nunca lo fuimos. Y nos llama a ser soldados si lo fuimos, si estamos heridos. Y nos llama a ser soldados si ya estamos en el frente de batalla, a fortalecer nuestro escudo y a levantarlo más alto. Y que el Señor lo haga más firme. Ponete de pie. Así podemos orar y después ministrar un rato. Señor, gracias por esta mañana hermosa y por esta palabra hermosa donde nos constituís ciudadanos y soldados. Y gracias, Señor, porque en este tiempo que estamos viviendo y viene, necesitamos los ciudadanos entender, reconocer a los soldados y también sentirnos confiados en que tú has desplegado todo un ejército de hombres y mujeres para cuidarme, para cuidarnos, para cuidar mi familia. Pero segundo, Señor, también hay que encender la mirada del Espíritu, mirando la necesidad de los corazones rotos, de las familias rotas, y decir, yo puedo ahora hacer algo ya. Es momento de pasar y dar al frente, dar el paso al frente, decir, heme aquí, aquí estoy. Y enlistarme en tus filas, y ahí sí que tú nos puedas equipar con el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno, ¿eh? En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a abrir el altar en un rato. Primero vamos a adorar porque quiero hacer algunos llamados hoy. Así que ahora dispone tu corazón, cierra tus ojos. Hacé tu oración. Anda abrazando a alguien si tenés al lado, porque el Señor seguramente hoy va a manifestarse en medio de este cuartel hermoso, cuartel santo, convocatoria santa, lleno de ciudadanos y soldados preparados por el Señor para la batalla que viene, en el nombre de Jesús.